Bueno, buenos días a todos. Gracias por haber venido, como siempre. Y bueno, ya habéis estado con mi compañera Isabel y mi compañera Bea. Yo también soy evangelista técnico de Microsoft. De hecho, estos somos los evangelistas técnicos. Ahí, bueno, falta ver un par de compañeros que ya no nos cabían en la foto. La hicimos antes de que existierais. Así que, pero bueno, este es todo el equipo, casi todo el equipo de evangelismo. Y a Bea ya la conocéis. ¿De qué os voy a hablar yo hoy? Ya os han ido contando un poquito lo que os iba a comentar. Yo os voy a hablar de Azure. Ya habéis visto un poquito de ello, pero os voy a hablar de Azure muy orientado a lo que los estudiantes podéis llegar a hacer con él de manera gratuita. Y esos son los services que ahora os contaré. Antes de nada, como he dicho, yo soy Alejandro Campos, evangelista de Microsoft, pero también me gusta presentarme de una manera un poco más personal. Todo el mundo me llama Alex, vosotros también podéis hacerlo. De hecho, se me hace raro cuando la gente me llama Alejandro. Por historia. Y soy alumno de esta escuela, bueno, exalumno de esta escuela. Lo único que hace ya bastantes años que pasé por aquí. Llevo ya más de 20 años en esto del desarrollo, en esto de la informática. Fue curioso porque comenté esto mismo, ¿no? Llevo más de 20 años en el mundo del desarrollo, hace una semana en otro evento, y se me acercó una chica al final del evento para preguntarme qué había estudiado. Dice, oye, ¿qué has estudiado tú? Yo, pues yo estudié informática. Y me dijo, pero existía ya. ¿Vale? O sea que sí, esta facultad tiene más años que la cana. Y yo estudié aquí. ¿Vale? De hecho, mi plan creo que era el de los 83, no sé si ese plan existe. Creo que era el de los 83, o sea que esto lleva aquí.
¿Eh? Te dio clase Santiago, ¿no?
Me dio clase mucha gente que quizá ya esté jubilada. Pero bueno, todavía queda Pedro y Miguel, creo que todavía está por ahí. ¿No? O sea que bueno, de hecho fui mi mentor del proyecto de carrera, cosas así. Pero bueno, soy alumno de la casa, como digo, me encanta volver aquí, ser yo el que está aquí en vez de ahí. Mola, pero bueno, más cositas sobre mí. También me presento de manera así un poquito personal para que me conozcáis. También me gusta mucho viajar, a mí me copio Visa, que no le gustaba viajar hasta que me vio, también me gustaba. Me encanta conducir y me gusta mucho conducir a ser posible de noche en puertos de montaña. Una cosa que me mola bastante. También monto en bici, aunque soy ciclista, suelo montar con mi hijo de 7 años y al ritmo que él va. O sea, pues a ese ritmo voy yo. También me gusta mucho el cine y las series de la tele, bastante. Y de hecho ya creo que me he pasado el cine. Ya me han dado los logros que podía andar. Pero sobre todo que sea ciencia ficción. Soy bastante. Al final soy el prototipo de informático, ¿no? Como nos quieren catalogar siempre de friki y tal, pues yo cumplo todo, ¿no? Me encantan los robots gigantes, si salen en las pelis me encantan, hasta me han gustado los Transformers y tengo las 4 pelis en Blu-ray, y mira que son malas. Pero salen robots gigantes, no puedo evitarlo. Me gusta. Me encanta leer ciencia ficción, ya que estoy. Y también hilos técnicos, siempre que me es posible. Lo que pasa es que como normalmente estoy cansado, me suelo dormir antes. Entonces, pero procuro leer cosas que me distraen un poco y también leo cómics y tal. De hecho, procuro ir con camiseta de cuerpo y tal. Pues me mola y no me obligan a ir en traje. Así que disfruto de ello. También me encanta jugar al Xbox, aunque a día de hoy juego casi siempre a juegos. Puedo jugar con mi hijo de 7 años, a dobles. Es lo que hay, no puedo jugar con los Duty delante de él si no quiero que mujer me corte algo. Y me encantan los juegos de mesa, me gustan muchísimo. De hecho, en un evento como este que estuve la semana pasada en Málaga, una de las actividades que había paralelas al evento era juegos de mesa. ¿Y qué creéis que hice? Pues me fui a ganarles al Munchkin. Y así fue. Pero bueno, una de las cosas que más me gusta es la informática, me gusta desde que me tocó, porque yo no la elegí. ¿Vale? Me tocó como sexta opción cuando yo quería estudiar, elegí otras antes. Luego, una vez que entré, descubrí que me molaba mucho y desde entonces me encanta. Soy de esa gente que, aunque esté todo el día trabajando en informática, todo el día con el Visual Studio, todo el día programando, llego por la noche y por placer que hago, programo un poquillo, ¿no? Pero es lo que me da a mí la gana, no es lo que me pagan por hacer. Lo bueno es que ahora tenemos un trabajo bastante chulo, de evangelista técnico, ¿no? Vamos hablando de tecnología por ahí y nos dejan un poco hablar de lo que queramos. Con lo que procuro, estas cosas que hago por la noche por diversión, aprovecharlas y contarlas luego. O sea que es, todo el ciclo se cierra. Pero bueno, este soy yo. Iba a hablaros aquí de introducción de Azure, pero ya me ha pisado que no vea. Pero bueno, hola, Bea. Lo que se pasa es, al final la nube es algo que está muy de moda, que ha venido para quedarse, más vale que lo interioricéis, ¿vale? Porque esto es el futuro hoy. Mola a la gente porque es rápido, se usa muy fácil. Escala, ya lo contaba Bea, y además puede llegar a ser más económico. No en todos los casos, pero en muchos sí, porque solo pagas por lo que utilizas. Esta imagen ya la habéis visto, aunque ahora la habéis como en Zoom, porque antes no se veía nada. Pero ya habéis visto toda la diferencia entre plataforma como servicio, software como servicio y demás, ¿no? ¿A alguien no le ha quedado claro? Porque ya lo ha explicado guay, ¿no? ¿Todo claro? Vale. ¿En qué parte habéis visto que está Azure? De estas cuatro pilares, ¿dónde creéis que está Microsoft con Azure? A ver, ¿quién dice que está on-premise? Dice, eso no es Azure. ¿Quién dice que es infraestructura con servicio? ¿Solo uno? Plataforma como servicio, sabéis, está la charla anterior, tendréis que decir que es plataforma como servicio también, ¿no? ¿Y software como servicio? También. Vale, pues eso es todo. O sea, Azure está en todo, incluso en premise. Te puedes llegar a montar un mini Azure en tus servidores. ¿Vale? Entonces, que sepáis que Azure cubre todo. Si te quieres montar una máquina virtual con Windows o Linux, con Mac no se puede porque Apple lo prohíbe. Con plataforma como servicio también podéis hacerlo, como ya os ha contado Bea, y con software como servicio también tenemos. Si quieres un WordPress o algo equivalente, un software que ya está hecho, te lo instalas y ya, también lo tenéis a vuestra disposición. Ya he visto que cubrimos casi todas las regiones del mundo. Bea os dijo que teníamos 100 data centers, eso equivale a más de un millón de máquinas. Más de un millón de máquinas, que se dice pronto, y para que os hagáis idea de la magnitud de esto, ¿conocéis Amazon? ¿Sabéis que hace algo más que vender productos en una tienda virtual de estas online? También tiene el Amazon Web Services y demás, Google también tiene. Pues los servidores que tenemos son tantos como Google y Amazon juntos. O sea que la apuesta de Microsoft por el cloud es bastante potente. O sea, tenemos más máquinas que nadie en el mundo. Incluso ahora estamos viendo a ver si las metemos en el mar, para que no haya ni que refrigerarlas, estén ahí como más protegidas incluso. Están tan protegidas que ahí no nos contamos, o sea, tenemos un montón de regiones por si hay desastres naturales tal, o si las atacan militarmente. ¿Vale? De hecho, estos servidores que estos datacenters que os he enseñado a Bea, si tú vas con un tanque a destruirlo no llegas. Tenemos zanjas antitanques. O sea, si te lo quieres cargar, más vale que uses misiles, ¿vale? O bombas nucleares o algo así ligerito, ¿vale? Porque con tanques no llegas. Solo que lo sepáis. Vuestros datos estarán seguros de los tanques. El software que aceptamos es todo tipo de software, no solo de Microsoft, porque uno oye Microsoft, solo piensa Windows, Office y los crims, ¿vale? Pero no, hay vida más allá de eso. Muchas de estas empresas son competidores nuestros, de hecho. Entonces competimos con ellos en unos ámbitos, pero son partners nuestros en otros muchos. Al final aquí la pela es la pela, ¿eh? Y si podemos trabajar juntos, lo haremos. Entonces Azure puede trabajar con todos. Incluso todo lo que sea open source. Sabéis que nuestra historia con el open source nunca ha sido muy amorosa, ¿vale? Hasta hace poco. Hemos cambiado de jefe, la empresa ha cambiado, llevamos ya más de 2 años en otra dirección completamente distinta, y hay una apuesta muy muy fuerte de Microsoft por el open source. Por soportar todo el open source, todas las tecnologías open source funcionan en Azure, con cualquier sistema operativo que lo permita, con cualquier base de datos, lo que vosotros queráis. Y además, nosotros también tenemos un montón de open source. Tenemos una fundación incluso creada para generar código open source. .NET es open source, el compilador de .NET es open source. ASP.NET, lo que hacemos las web apps que os ha contado Bea, es open source. Y así podría seguir enumerando productos. ¿Vale? Nos queda camino, estamos en ello, pero que sepáis que ahí estamos. Azure tiene 1.000 millones de servicios. Esto es un ejemplo solo. Es que esta ya hace tiempo que dejamos de actualizarla, porque no cabe nada aparte, ya empiezan a ser como hormiguitas. Pero para que os hagáis una idea de las categorías así principales que hay, te pueden montar máquinas virtuales, como digo, con Windows o Linux. Máquinas incluso que ya vienen preinstaladas con bases de datos o con herramientas de desarrollo. Tú te puedes instalar una máquina con Windows y Visual Studio, pues ya está hecho. ¿Vale? Tienes temas de red, temas de almacenamiento, bases de datos relacionales o no relacionales, Oracle, SQL Server, MySQL, MongoDB, lo que os apetezca. Hay servicios de computación en general, servicios de Big Data, de IoT, de lo que os apetezca. ¿Vale? Lo que vosotros podéis usar de manera gratuita, como estudiantes, con vuestro DreamSpark, es la parte de desarrollo web. ¿Vale? Hasta ahora solo podéis hacer web apps. Ahora hablaremos un poco más de ellas, de lo que ha contado Bea. Y también recientemente han incluido toda la parte de mobile apps, que ahora os contaré también. ¿Todos tenéis DreamSpark? ¿Sí? El que no lo tenga, pues ahora le damos un abrazo entre todos, ¿vale? Y le contamos cómo utilizarlo, porque se lo está perdiendo. Al final es gratis, el que no lo tenga porque no quiere. Entonces, con el DreamSpark sabéis que tenéis todas las herramientas de desarrollo de Microsoft gratis. Un Visual Studio Enterprise de 7.000 pavos, pues ala, a vosotros, ¿no? Hay ediciones gratuitas de todas las herramientas, pero vosotros tenéis la tutiplé. No hemos escatimado gastos. Pero además, te viene toda la parte esta de computación web. Si queréis algo más, si queréis jugar con más cosas, si queréis en plan máquinas virtuales o lo que sea, vuestro profesor lo puede pedir por vosotros. Vosotros se lo pedís al profesor como parte de una asignatura y él puede pedirlo y vosotros tendréis 130 euros de crédito cada mes en Azure durante los 6 meses que dure el cuatrimestre, como se llame ahora eso, semestre. ¿Vale? Entonces, como digo, lo que yo cuente bien, pero hay más. Y si lo queréis, vuestro profesor lo puede pedir aquí para vosotros, para él y para vosotros. Entonces, esto de los app services, ¿qué es? ¿Qué es lo que vais a poder hacer vosotros? Los app services se dividen en cuatro servicios distintos. Si me voy a dedicar al desarrollo de aplicaciones web, tengo web apps. ¿Vale? ¿Todo el mundo sabe lo que es una aplicación web? ¿Habéis navegado por internet alguna vez? ¿Vale? ¿No? ¿Lo conocéis? ¿Sabéis que en internet tú vas al navegador, http://, pum, y te salga ahí un HTML con su JavaScript y su CSS, ¿no? Lo que llaman el frontend de una web. Pero habitualmente ese JavaScript y ese HTML no se genera ya, o sea, no está ya tal cual y se te pega ahí. Se genera normalmente dinámicamente. En aplicaciones grandes, ese HTML y ese JavaScript se genera de manera dinámica. Hay un servidor que tiene una lógica que en función de tus acciones te empieza a escupir unas páginas a otras. No creeréis que, por ejemplo, Amazon tiene todo lleno de páginas con todas las posibles combinaciones de productos que tú puedes ver. No, él va a su base de datos, consulta la información y te va creando unas páginas u otras en función de eso. Pues eso son aplicaciones web y eso lo podéis crear con web apps. ¿Qué pasa? Que tenemos el frontend y el backend de mi aplicación web. Hay otro tipo de backend que son lo que llaman las API REST, ¿vale? O las API apps, en el que lo que nosotros tenemos es ese backend, pero no tiene interfaz de usuario. También tiene una lógica, yo le pido cosas y él me devuelve cosas, pero no me lo devuelve en formato HTML5, JavaScript y CSS. Me lo devuelve en formato JSON o XML, me lo devuelve un fichero de texto. ¿A qué equivale eso? Eso equivale a tener funciones viviendo en internet. Funciones, ya sabéis todo lo que habéis programado todos algo alguna vez. ¿Vale? Yo no sé si estáis en primero, yo que en primero aquí no programaba, ahora creo que sí ya programáis en primero, pero yo en primero era matemática, física y cosas de esas. Pero bueno, el caso es que si habéis programado, al final tienes una función que recibe unos parámetros de entrada y escupe una salida. ¿Vale? Pues esto es lo mismo, pero viviendo en internet. Tengo funciones que están por ahí, tengo unos servicios que alguien me ha proveído y que yo llamo a esas funciones con una serie de parámetros. ¿Y cómo las llamo? Por http://, lo llamo como si estuviese haciendo una petición a una página web. Y eso me devuelve el resultado, me lo devuelve normalmente en un fichero de texto normal y corriente. ¿Vale? Que habitualmente es JSON porque ocupa poquito. El XML, que es otro fichero, otro formato de texto, ocupa más. Entonces se suele enviar de JSON que ocupa menos. Eso son los servicios web. Esos son las API REST famosas que habréis oído a lo mejor mencionar. Ahora veremos algún ejemplito. ¿Vale? Pues si tú te centras principalmente en eso, puedes publicarlo como API apps. Si lo publicas como API apps, es súper fácil de consumirlo. Porque manejar las APIs no siempre es sencillo. No tienes documentación, no sabes muy bien cómo se usan. Tenemos por otro lado Mobile Apps, que si yo me quiero centrar en desarrollo móvil, pero por móvil no entendamos solo aplicaciones móviles. En general aplica cualquier web, cualquier cosa que pueda hacer desde cualquier sitio. Me puedo crear un paquete muy sencillito, con muy poquito esfuerzo, basado en tablas de una base de datos. Yo tengo una base de datos, digo, esas tablas las quiero consumir desde cualquier aplicación. ¿Vale? Házmelo fácil para que yo las pueda meter datos, borrar datos, cambiar datos, sin preocuparme de cosas. ¿Vale? Pues eso te lo ofrece Mobile Apps. Ahora veremos que ofrece bastante más cosas. Y las Logic Apps me permiten automatizar procesos. Todos estos servicios se basan en los mismos, en Web Apps. ¿Vale? Entonces, en Web Apps, ¿qué tenemos en Web Apps? Primero, ¿en qué mundo nos movemos? Esto de IaaS, PaaS, SaaS, Web Apps, ya lo he explicado Vega, si lo habéis escuchado, es PaaS, plataforma como servicio. Yo no instalo el sistema operativo. De hecho, yo no instalo el servidor web. Yo no me instalo el Apache o el IS. Yo no instalo frameworks, yo no instalo ni el framework de Java, ni el de .NET, ni el de PHP, ni el de Python. Directamente pongo mi código y aquello funciona. No me preocupo de más, no me encargo de actualizar las máquinas ni hacer nada, eso ya se encarga Microsoft de ello. Ni siquiera sé si son un Linux o un Windows, me es transparente. ¿Vale? Porque no me preocupo de ese sistema operativo, yo solo de usarlo. Entonces, la web apps, ya hay algunas cosas que se ha contado Bea, como por ejemplo que puedes tener cualquier tipo de lenguaje de los que se utilizan habitualmente, como Node, Python, Java, por supuesto .NET. Eliges el lenguaje que quieres, lo pones en el repositorio de tu fuente que quieras, le dices a Azure, coge tu código de ahí y se lo muestras a la gente. Y funciona. ¿Vale? Entonces, el autoescalado, también os lo ha contado Bea. Voy a pegar un pelotazo con mi web, necesito más máquinas. Yo al principio he contratado una máquina. Tú puedes elegir en Azure el tamaño de máquina que quieres. Quiero una gratis o quiero una con X gigas de RAM, con X gigas de disco duro, con disco duro SSD. Puedes tener máquinas que te pueden costar hasta 1000 pavos el minuto. O cero. O sea, entre esos dos caminos puedes elegir, ¿vale? Pero eso, tú eliges el tamaño de máquina que quieras y una vez que esto empieza a pegar el pelotazo, tú también configuras cómo escala. Digo, pues yo tengo una sola máquina de X GB de RAM y X disco duro, de repente la CPU de esa máquina se pone al 80%, pues por favor, empieza a crearme máquinas adicionales iguales a las que yo tengo. Yo ni siquiera he configurado la máquina. Esto empieza a replicar todas las máquinas, que sigo pegando el petardazo, me sigue añadiendo máquinas con mi aplicación. Yo ni la tengo que volver a desplegar, que está desplegada. Él la copia en todas las máquinas, en cuestión de segundos, esto va escalando, nadie pierde servicio en principio, ¿vale? Si lo programas mal, casi está como todo. Bueno, al final, no sé si habéis oído hablar de los bugs. ¿Eh? Pues a que no sabéis quién crea los bugs. ¿Eh? Somos nosotros, somos los seres humanos, ¿vale? Los que cometemos los fallos. Y a veces las inteligencias artificiales que casualmente han sido programadas por humanos. Si no, esta de Google hubiese perdido aquel partido contra el tío del Go. Hubiese ganado 2-5, pero cometieron un error. Pero bueno, bastante bien lo ha hecho, ¿eh? La leche. Qué envidia. Bueno, que de repente la web ya no tiene tanto uso, pues bajan las máquinas y no pago por ellas. Por eso esto es una de las cosas que le gusta a la gente, del cloud, ¿no? Solo pago por lo que uso. Soy una pequeña startup, no tengo que comprarme un montón de servidores que quizá no use. O que quizá la startup quiebre. Y no sé si sabéis que el 80% de las startups se van al carajo en 2 años. El 80%. Tú pagas 10.000 pavos de máquinas así, anda, que es un servidor bueno, te puede costar fácilmente eso. Pues mejor que no lo hagas. Tenemos el staging, lo de poder publicar en producción o en otros slots. Al final esto es, yo normalmente no publico directamente en producción, es una guarrada. Si yo me cometo un fallo, ¿qué pasa con los usuarios que están usando la web? Dejan de usarla. Entonces lo que hago es publicarla en un entorno de preproducción y cuando lo pruebo y todo va bien, intercambio el de producción por el de preproducción. Que de repente veo que he metido la pata y la he fastidiado, no hay problema, vuelvo atrás. Le doy a un botón en azul y digo, tío, vuelve a la versión anterior, que esto no va bien. Si yo quiero probar de verdad en producción, que suele afectar a los usuarios, ¿vale? Si me pongo a poner pruebas ahí en producción, porque es que mira, solo quiero probarlo con usuarios reales, que son los que de verdad van a usar mi aplicación como deben. No siempre un tester lo prueba igual que un usuario real. No sé si os ha pasado, habéis desarrollado, lo habéis dicho, ¿no? Tú lo pruebas, funciona todo de la leche y no tengo ningún bug, le dices a un colega, pruébalo. Hace así, clic y peta. No puede ser, lo he probado mil veces, ¿no? Llega un tío de fuera, le da un clic y me la pega en 30 segundos. Eso pasa, ¿eh? True story. Eso está pasando en hechos reales. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos probar diciendo, venga, pues tengo mi web, publico mi web también de producción, pero la de prueba, la nueva, y redirijo a parte de mi tráfico a la nueva. Solo unos poquitos. De manera que si la fastidio y casca, solo jorobo a unos pocos, no jorobo a todos. ¿Vale? Entonces esto casca, enseguida le redirijo a la buena y aquí no ha pasado nada. Uy, habrá sido el Internet Explorer, ¿no? Porque Chrome nunca le pasa nada, no falla. Mentira. Yo también uso Chrome y también peta. No dejan de hacerlo la misma gente. Web jobs. Podemos tener trabajos con nuestra web. Nuestra web, habitualmente, imaginaros, Amazon. Digo, ese es el ejemplo que uso porque es la página web que yo creo que más utilizo, ¿no? Estoy con el one click, ese ha sido mi perdición. Entonces, dándole dinero a la competencia, esto que es, ¿no? El caso, con los web jobs, ¿qué pasa? Yo hago una petición web. La web enseguida le digo, quiero comprar este producto. E inmediatamente me dice, enhorabuena, has comprado tu producto. Me devuelve la respuesta. Pero ahí no ha quedado el trabajo. Ahora, ¿qué tiene que hacer esa web por detrás? De alguna manera tiene que decir a los almacenes, oye, empezar ya a empaquetar aquello, empezar a enviárselo. Hay una serie de procesos que hay que hacer. Eso es lo que nos permite hacer los web jobs. Yo hago una petición web, la web me dice, todo de lujo, he terminado y encola un trabajo en algún sitio. Ahí, tengo una cola. En ese momento llega un web job y dice, espérate, que hay trabajo nuevo. Pues hay un proceso por ahí funcionando que coge ese trabajo y se pone a realizarlo. Dime cuándo puso.
Guapísimo.
¿Así? Vale. Bueno, pues entonces eso, tienes el trabajo, realiza el trabajo y ya está. Eso lo podéis hacer. Tenemos cosas como Traffic Manager. Yo tengo mi web en varias regiones del mundo porque puedo tenerlo y cada usuario va a ir a la que tenga más cerca. ¿Qué pasa si una región se cae? Si de repente alguien, en vez de con un tanque, tira un misil, se carga la región de Europa, que espero que no, porque vivimos ahí, que se carguen otra, ¿vale? Pero se carga la nuestra y decimos, venga, vale, me he quedado sin servicio. Pues redirige a todos los demás a las otras webs, que no pierda el servicio. Quizá tarde unos milisegundos más en irse a Estados Unidos, pero mejor eso a que no pueda comprar tus productos, ¿vale? Y como hay gente que no le mola lo del cloud, o no quiere meter todo en el cloud, mi base de datos, mis datos privados, no quiero meterlos en el cloud, no hay problema, porque tú, Azure trabaja con nubes híbridas, en la que tú puedes tener cosas en tu servidor a tus pies y cosas en el cloud. Ambas pueden trabajar juntas, se pueden conectar las máquinas con conexiones híbridas, VPNs y cosas así, y puedes trabajar con tus datos, tener tu base de datos en tu casa y tener la web en otro sitio. Eso puedes hacerlo. Y otra de las cosas, por ejemplo, que está muy chula en la corporación Azure son telemetría de nuestras aplicaciones web. La telemetría es importante. La telemetría me permite ver, en plan para managers, ¿vale?, con grafiquitos y colores, si nuestra web, cuánto está tardando en abrirse, cuánto no, cuánta gente está accediendo a la web, si está cascando, dónde está cascando, por dónde está pasando el usuario por la web, si está llegando a ciertas funcionalidades o no las encuentra en el dato. Pues ese tipo de cosas las podemos ver con Application Insights. Eso en Visual Studio, cuando creas una web, directamente te lo metes. Ya tienes métricas gratis, ¿vale? Eso te vas a Azure, las ves y disfrutas. API Apps, y ahora os enseño un poco todo esto, pero ya me he terminado una API para pasar al Visual Studio y eso. Las API Apps, como he dicho, es cuando yo tengo un servicio web que no necesariamente no tiene por qué tener interfaz de usuario, sino que es un servicio que provee de una serie de funciones que yo puedo llamar, lo puedo publicar como API Apps. Hay un montón de API REST en el mercado, de todo tipo, que hacen todo tipo de cosas. Consumirlas, si habéis jugado con alguna de ellas, puede ser un infierno. No están documentadas, no se sabe muy bien cómo utilizarlas. Tienes siempre que implementarte tú el uso de esa API. ¿Alguien ha consumido una API REST alguna vez? Veo que poca gente. Cuando lo hagáis, veréis lo que implica. Tienes que hacer una petición web, tienes que ver los errores, tienes que coger el resultado. Es un JSON. Ese JSON hay que parsearlo, hay que crearse unas clases que tu código entienda. Es un coñazo. Siempre hay que hacerlo igual, ¿vale? Pues con API Apps veréis que no os hace falta. Tú publicas tu API, echas el lenguaje que quieras, la publicas en Azure, API Apps se pone de por medio y hace que tu API sea muy fácil de consumir. Entonces, vamos a verlo. A ver qué nos cuenta Sheldon. Pues mira, ¿cómo funciona esto de las APIs y tal? A ver si a mí el portal me acompaña, si no, voy a hablar igual, aunque no tenga internet, creo que internet no está. ¿Cómo me creo yo una web app de estas que os acabo de contar? ¿Vale? Lo primero que yo he hecho es primero hacer el código. Yo me he ido a Visual Studio, le he dicho nuevo proyecto de ASP.NET, que es con lo que creamos tecnología web, como si fuese nuestro node JS. Yo creo un proyecto de ASP.NET, no, si queréis os lo enseño, pero es file new, o sea, no tiene mucha historia, creo que sabéis darle a los clics, ¿no? Proyecto, le pongo un nombre al proyecto, y en ese momento en el que yo le pongo el nombre, ya me deja elegir, ¿lo quieres en Azure? Si lo quiero, le meto el nombre que quiero darle, mis credenciales de Azure para que sepa conectarse, y le doy al OK. ¿Vale? ¿Esto qué hace? Me crea todo el código de lo del mundo, como quien dice, y además ya me está creando las máquinas en Azure para que yo pueda publicar ahí mi web cuando lo necesite. ¿Vale? Eso se hace solo al iniciar el proyecto en Visual Studio. Que no tienes Visual Studio, lo quieres hacer con Eclipse o cualquier otra cosa, tampoco hay problema, tú te vas al portal de Azure, le das aquí a New, ¿vale? Y en New elige el Web App. O sea, por aquí en New aparecerá ahora aquí la opción de Web App, ahora cuando esto cargue, al ritmo que cargue, ¿vale? Puedes elegir mil millones de cosas, tenemos para hacer de todo, Virtual Machine, redes, Internet of Things, integración híbrida, te puedes pasar aquí todo el día mirando opciones, ¿no? Pero tienes aquí la de Web y Mobile, de aquí veis los oídos, quiero una Web App, quiero una Mobile App, quiero una API App. No tiene mucha historia, Web App, y te la creas desde aquí. ¿Vale? Para creártela, pues como digo, le das un nombre, en qué suscripción, si tienes más de una, quieres meterlo, y luego puedes elegir darle un nombre a todo lo que te cree para que sea fácil de identificar y poder borrarlo, y elegir también cuánto quieres pagar y en qué región del mundo lo quieres tener. Desde gratis hasta mucho dinero, y si lo quieres en Europa, en Asia o en Estados Unidos. Le das al Create y esto ya te crea las máquinas que necesitas para publicar el código. No voy a crear una porque ya la tengo creada. Esa es otra manera. ¿De qué otra manera puedo llegar a crearme mi web app? Botón derecho, Visual Studio. Esto funciona también con Node, si desarrolláis con Node en Visual Studio o con otro lenguaje, Python o PHP en Visual Studio, tenéis la misma opción. Botón derecho, Publish. ¿Vale? Le doy a Publish y aquí me deja elegir. Dale, ¿dónde está tu Azure? ¿Quieres usar una web app que exista? Yo en este caso ya la tengo y puedo elegir que publique una web app. ¿Quieres crearte una nueva? Todo en el interfaz este. Pues venga, créame una nueva, ponle este nombre. La quiero en Estados Unidos, crear, y se crea desde el propio Visual Studio. O sea, la puedes crear desde donde os dé la gana. Una vez que está creada, yo pongo aquí todo mi código de mi API o de mi web. ¿Cómo la publico? Ya habéis visto, botón derecho, publish. Esta es una manera. ¿Vale? O me voy al portal de Azure, alguno de los portales que tengo por aquí, tengo un par de ellos, y puedo elegir deployment source. ¿De dónde quiero sacar mi código? De, os lo dijo Bea antes, GitHub, de un Git cualquiera, de Visual Studio Team Services, de Dropbox, de OneDrive, no lo hagáis, pero se puede. ¿Vale? Eliges aquí cuál es tu fuente, de dónde quieres sacarlo, cuál es tu rama de código, y aquello coge el código y lo publica solo. Cada vez que haya un cambio en el código, se publica solo a la web y ya está. Esa es la manera más elegante de hacerlo. Eso se llama despliegue continuo. Yo programo, guardo mi código, Esto me coge el código, lo compila, pasa los test y me lo publica. Eso se hace solo, ¿vale? Entonces, venga, tengo mi web. ¿Qué web me he hecho yo? Bueno, me dice la web que está por defecto, que ya te crean páginas con un hola para que tú puedas editarla y tal, ya me crean un montón de páginas. Pero yo quería centrarme en la API REST. Digo, me voy a hacer una API REST en .NET. ¿Cómo se hace una API REST en .NET? Esto está basado, para esto cultura general, pues os suena. Está basado en un modelo de Model View Controller, MVC, donde tienes una serie de... un modelo es tu base de datos, tus datos. El controlador es lo que se encarga de emitir las webs o lo que sea que te han pedido los usuarios. Y la view es la vista, es el HTML, el JavaScript. Si yo tengo una API REST, la parte de view me la ahorro. No tengo vista, pero tengo un controlador. Este controlador, imaginaros, no tiene base de datos ni nada. Tengo un montón de saludos, un montón de strings, ¿vale? Y ahora quiero funciones para poder consumir estos strings. Tengo una función que es cesar pura y dura. Dame todos los saludos. Toma, todos los saludos. Dame un saludo con un ID. Pues coge, busca entre los saludos el elemento con el ID tal y me lo devuelve. Que no lo encuentra, devuelve un error. Que lo encuentra, me lo devuelve. Otra función, dame uno al azar. Pues de los saludos, coge un número aleatorio y dámelo. ¿Vale? Coge uno. O dame uno de prueba. Son funciones normales y corrientes que tienen parámetros de entrada y devuelven cosas. Esto ya es una API REST. ¿Por qué es una API REST? ¿Cómo lo he convertido en API REST? Lo único que he tenido que decirles es esta clase hereda de esta historia. Es un controlador de API. Esto es una API. ¿Vale? Y a cada API le pongo el verbo HTTP que quiero utilizar. Get es dame información. Post, escribe información. Y así, ¿no? Pues digo, ¿qué tipo de verbo es? Esto ya lo transforma en una API REST. Yo ahora le digo botón derecho, publish. Y esto ya es una API REST. ¿Vale? De hecho, le puedo dar si queréis, para que veáis la complicación de publicar. Como digo, normalmente no se publica así directamente. Publicar en producción así a pelo no es lo mejor, pero se puede hacer. Venga, publish. Esto ahora ya está cogiendo todo mi código, lo compila, lo sube a Azure y lo pone. Cuando esto acabe, veréis que la URL, de hecho, me la va a abrir en un navegador y esa web la podréis hacer desde vuestros móviles. O sea, es una web que existe, es real y está ahí publicada. ¿Cuánto me ha costado crearme una web y publicarla? Unos segundos. En vez de yo comprarme la máquina, esperar un mes a que venga, instalarle todo, instalarle... Ya está hecho. Yo soy desarrollador, no soy de infraestructura. No quiero dedicarme a eso, ¿vale? Venga, esto es una API. Tiene su parte de interfaz. Ahora, si queréis, probamos la API. Pero esta API yo no la he documentado, es complicada de utilizar. Me la tengo que saber de memoria para poder utilizarla. ¿Vale? Si yo no quiero eso, tenemos lo que llamamos las API apps que os he contado antes. Las API apps lo que me permite es, solamente con botón derecho también, añado una referencia, o sea, cojo aquí mi proyecto y le añado una referencia a una librería de Swagger. Bueno, claro, ya se acaba de abrir aquí el navegador. Esta web existe, está en Azure, ahora cuando termine de cargar veréis que funciona, ¿vale? Pero la voy a publicar exactamente el mismo código, exactamente el mismo proyecto como API. Para ello, primero antes de publicarlo como API voy a hacer una cosita, estoy aquí, que es añadir una dependencia para que tenga Swagger. Swagger es una especie de estándar de facto, no es de Microsoft, es una historia open source que hay por ahí, que coge una API REST y es capaz de extraer metadatos de esa API REST y documentártela, y encima ayudarte a utilizarlo. Pues hay una librería de .NET, que es Swagger, tú la añades como referencia a tu proyecto y automáticamente se le mete Swagger a tu proyecto. Ahora veremos qué implica eso de Swagger. A ver la web si se ha cargado. Bueno, sigue aquí hasta que arranca al principio la máquina la primera vez, tarda un poquito porque está en frío, arrancando en frío. ¿Cómo publico, mientras tanto lo cuento, cómo publico yo esa API? App. Botón derecho, publish, y en vez de usar una web app, utilizo una API app, que se ha creado igual que la he creado la anterior y la publico igual que he publicado la anterior. No hay diferencia en ese aspecto. ¿Vale? Ahora cuando esto terminase de publicar, pues puedo publicarla y elijo en vez de la web API, pues que lo publique como API app. ¿Vale? Le doy aquí, publish, y hace lo mismo. Me abre la web cuando ha terminado para que vea que la API funciona y ya está, a ver si esto ya está cargado. Vale, ya está aquí mi web cargada. Esto te viene solo cuando creas una aplicación ASP.NET para que veas un poquito cómo funciona, cómo se relacionan las páginas con los controladores. Eso ya te viene hecho. Tú cambias a tu antojo. Incluso te viene aquí una sección para la API si le has metido parte de API. Si no le has metido parte de API, no lo pone. Entonces, si yo me sé la API, puedo llamarla así. Así se llama una API REST. Es una petición web normal y corriente. ¿Vale? Y el resultado me lo devuelve como un JSON. ¿Vale? En este caso, JSON tiene una línea. Pues le he pedido uno al azar. Estoy hablando desde el try. Si quiero uno concreto, pues le digo, pues dame one y quiero el número 2. O sea, hasta le paso los parámetros por línea de comando directamente. Esto con un navegador. ¿Vale? Pues estoy dando la charla disfrazado de pollo. No, eso ya lo hice en otro evento. En este he venido hoy de normal. Despídete. ¿Vale? Hoy no he venido de pollo. Pero esto está basado en hechos reales también. ¿Vale? Entonces esta es mi API REST. Yo no tengo ni idea de cómo se usa esto. Yo lo voy a publicar como API. De hecho, ya la tengo publicada. Es lo mismo. De hecho, funciona exactamente igual porque es la misma API. Pero la tengo en greetings.api.le he puesto otro nombre. ¿Vale? La gracia de meterle Swagger, como veis, ha funcionado igual, ha hecho lo mismo. Es que ahora me ha creado una página automáticamente que se llama Swagger. Esto ya digo, no es de Microsoft. Donde todas las APIs que yo tenga publicadas me aparecen aquí. Le puedo dar, ver si son GET, POST, de qué tipo son. Incluso puedo darle, ver cómo tendría que llamarlas y hasta me deja probarlas. El 3. Lo prueba y me dice, pues estas son las cabeceras, esto es lo que te ha devuelto. Y aquí tiene la respuesta. Esto es lo que te ha dado. ¿Vale? Entonces con esto es mucho más fácil consumir las APIs. Pero ya que tengo esto, ¿por qué no darle una vuelta de tuerca? Resulta que hay muchos lenguajes, pues Java, o .NET, o sea, César, que si tú tienes Swagger, te permiten consumir estas APIs de manera muy sencilla. ¿Cómo lo consumiría yo en César, por ejemplo, con Visual Studio? A ver, ¿cómo creéis que yo consumiría? Voy a crear una aplicación de consola cualquiera, que quiero que consuma esta API. Yo no tengo ni idea de API REST, no sé ni lo que es, no sé ni cómo se llama. Pero sí sé hacer otro tipo de aplicaciones. Pues mira, me voy aquí, aplicación de consola, botón derecho, ¿vale? Me viene lo de botón derecho siempre, añadir REST API Client, cliente de API. Le digo cuál es el Swagger, la URL de Swagger, o directamente le digo, vete a Azure y coge esta API y ponla aquí. O sea, lo elijo como quiero, le doy al OK y automáticamente me genera todas las clases que necesito para llamar a esa API. Me ha generado aquí varias clases que ni siquiera me he leído, ¿vale? Con interfaces, con inherencia, yo qué sé, con sus historias. Me ha generado todo el cliente para que yo no tenga ni que saber hacer peticiones web. No tenga que saber JSON, ni pasear JSON, mejor que lo sepáis, ¿eh? Si queréis saberlo, os miráis el código que para eso lo han dado, que está aquí. Pero yo cojo todo ese código y cómo uso mi API REST. Me creo ese cliente de API que me han dado, new, cliente de API, digo querido cliente de API, de la API greeting que me ha creado, llama al método 1 y pásale el parámetro. Y ya que estás, voy a imprimir el resultado. Aquí estoy ya consumiendo mi API REST. Esto se está yendo a internet a hacer su magia. Si esto lo ejecuto, me devuelve el saludo que yo quiera y ya está. ¿Vale? Entonces esta es la magia de API Apps, que me permite consumir APIs de manera ultra sencilla. Y sin tener mucha idea de esas APIs cómo están hechas. ¿Vale? Me devuelve el saludo y ya está. ¿Vale? Entonces, yo solo he programado una línea de código. Así que consumir APIs es bastante fácil. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Está todo claro? ¿Estáis dormidos? ¿Bien? Bueno, esos son API Apps. Ya que tengo esas APIs bien empaquetaditas y fácilmente consumibles, puedo usarlas en Logic Apps. Logic Apps me permite programar con cajitas. Y digo programar entre comillas. Ya que las APIs están empaquetadas y son como cajitas negras, donde reciben parámetros y escupen resultados, puedo tener esas cajitas, ¿vale? En las que digo, por ejemplo, una de recurrencia, que no se ve mucho. Cada día, ejecútame una query de Twitter y envíame el resultado por email. ¿Vale? Eso es bastante potente, pero permite automatizar procesos una vez que tengo las APIs ya hechas. Microsoft me ha hecho muchísimas APIs. Hay muchas APIs de todo tipo, de Office 365, de Dropbox, de OneDrive, de Twitter, de Facebook, de lo que queráis. Y si no, pues te haces tú tus API Apps y las publicas y las consumes igual, con cajitas. Y el último servicio es Mobile Apps. No sé cómo voy de tiempo, porque no sé a qué hora he acabado. ¿Alguien me puede decir? ¿15 minutos me quedan? ¿Cuánto? ¿Más o menos? Poco más, 20 minutos. Ok. Pues yo me puedo poner aquí a hablar y estar toda la mañana, si queréis, ¿eh? No creo que no se lo crea a nadie, pero puedo hacerlo. Las mobile apps, ¿en qué consiste? Hasta ahora estamos viendo crearnos buckets. ¿Vale? Crearnos buckets para aplicaciones móviles o APIs REST, servicios móviles. O sea, servicios web. Cuando yo estoy más especializado en movilidad, en general, puedo utilizar mobile apps. Mobile apps, por un lado, me permite, teniendo una base de datos cualquiera, consumir los datos de esa base de datos desde mis aplicaciones con una API REST que me crea él solo. ¿Vale? Él va a crear una API REST, yo voy a poder consumirla, y para consumirla necesito un cliente para poder consumir esa API. O me lo creo yo, si entiendo un poquito de cómo se llaman a las API REST, ¿vale? O si pudiese usar algo como lo de botón derecho, créame un cliente, como os acabo de enseñar con API Apps también, pero ya hemos dado el siguiente paso, es directamente el cliente ya está creado. Y por eso ya tiene clientes creados para iOS, para Android, o sea, para Java, para .NET, para JavaScript. Ha creado ya clientes de API para que podáis consumir vuestras APIs de mobile apps de manera automática. Para que ni siquiera tengáis que darle al botón derecho, créame un cliente. Ya está creado. ¿Vale? Además me ofrece varias cosas, porque normalmente nosotros con esto yo voy a conseguir trabajar con datos que están en la nube directamente. ¿Qué pasa cuando mi móvil no está conectado a internet? Queréis que la aplicación medio funcione, ¿no? ser posible vais en el metro, no hay cobertura, estáis en clase, no deberíais, pero estáis intentando ahí usar la app, ¿vale? No podéis. Lo suyo es que haya sincronización offline, que parte de mis datos vivan en mi dispositivo, yo trabajo en mi dispositivo y cuando tengo internet que se sincronice. Pues Mobile Apps nos lo da gratis, la sincronización de datos, para que no nos tengamos que preocupar. ¿Qué pasa con la autenticación de usuarios? ¿Habéis usado un móvil alguna vez? ¿Vale? ¿Os habéis instalado una aplicación alguna vez? ¿Os ha pedido credenciales alguna vez? ¿Créate un nuevo usuario para mi sistema en el que vas a entrar una vez en tu vida? ¿Vale? Es un coñazo. ¿Qué hace la gente habitualmente? Pues te pide tu Twitter, tu Facebook, te pide otras credenciales, tu cuenta de Google, tu cuenta de Microsoft, para que directamente no tengas que crearte un usuario nuevo. Directamente es, oye, por Auth, yo puedo autenticarte. Me he puesto de acuerdo con Twitter para que me deje utilizar sus credenciales para trabajar yo con mi app. Pues eso es complicadísimo de hacer. No sé si lo habéis intentado. ¿Alguien lo ha intentado una vez? Llamar por Auth algo. ¿Vale? No es nada sencillo. Te puede llegar a pasar, yo me llega a pasar 2 días para conseguir autenticarme en una API. 2 días enteros. Una línea de código. Y pelita, ¿eh? Porque coges, le llamas a la web, te da un token, entonces tienes una web de retorno. O sea, tienes que hacer un carajal que ni te imaginas. Veréis ahora lo que supone con Mobile Apps. Otra cosa que puedes hacer es notificaciones push. Ya veo que habéis usado móviles. ¿Habéis usado WhatsApp alguna vez? No, creo que sí. O Telegram o algo así. Tú habitualmente tienes esas aplicaciones móviles. Esas aplicaciones móviles no están constantemente yendo al servidor bajando su información. El servidor es el que les notifica cuando hay información. Y esos son los mensajes push. Es el servidor el que empuja el mensaje hacia el cliente, hacia la aplicación móvil. Entonces, cuando WhatsApp tiene algo que decirte, le envía al dispositivo un mensaje push, el dispositivo lo coge y dice, a ver, ¿qué aplicación es? Toma, para ti, WhatsApp. WhatsApp se despierta y dice, hey, me han enviado un mensaje, querido usuario, ¿quieres entrar a verlo? Te aparece una notificación, tú le das y a disfrutar de lo que la chorra que llegan tus colegas, ¿no? Pues notificaciones push, usarlas también es complicado. Google tiene un sistema, Amazon tiene otro, Apple tiene otro, Microsoft tiene otro. Todos te tienen que dar permiso para poder utilizar el servicio, eso no te lo vas a ahorrar. Pero a la hora de llamar tienes tú, para que te hagas la idea de lo que supone. Tienes tú que desde cada dispositivo registrarte con el servicio web diciéndole, tengo un Windows, tengo un iOS, lo que sea, una tableta Android. Cada dispositivo se tiene que registrar con el servidor, de alguna manera. Tú tienes que dar una API para que la gente se registre. Tú tienes que tener en tu base de datos tablas donde almacenas cada dispositivo de cada usuario para cuando por fin tengas que notificarle algo, saber a quién y a qué dispositivos. Tú tienes que saber llamar a los servicios de Google, de Amazon, de no sé qué, para mandarle la información. ¿Vale? Creedme, no es sencillo. No es nada sencillo. Ahora veréis lo que os supone con esto. ¿Vale? Os reto a que lo hagáis de la manera normal, que lo disfrutéis. ¿Vale? Y después de una semana, lo hagáis con esto y veáis cómo lo hacéis aproximadamente 30 segundos. ¿Vale? Vamos a enseñarlo, que si no todo es palabrería. ¿Vale? A ver, yo soy un tío muy ordenado, bastante ordenado. Y, por ejemplo, yo, sí, soy bastante ordenado, ya, a ver.
Extremadamente ordenado.
Viajo bastante por mi trabajo. Al final, los evangelistas, pues evangelizamos. Vamos por toda España transmitiendo la buena nueva de Microsoft. Y tengo que hacer muchas maletas al cabo del día. Y una to-do list no me valía. Pero pues mira, como soy informático, me lo puedo crear yo. Me hice una aplicación bastante chorra, ¿vale? Pero me la hice y me gusta, que es para poderme crear la maleta. Una aplicación hecha a medida, donde tengo categorías de cosas que puedo llevar. Bueno, esto es un ejemplo, solo no pongo todo lo que me llevo, porque es un tocho. Verano, invierno, tal, o sea, tengo ahí unas metacategorías de la leche. Pero al final tengo lo que me voy a llevar con unas categorías y unos ítems, o acciones. A veces ya no es que me lo tengo que meter en la maleta, es que tengo que acordarme de hacer el embarque en el vuelo. Que parece que no, pero se te olvida. Y luego llega gente como Ryanair y te cobra 100 pavos por el papelito, si no lo has impreso. O sea, más vale tenerlo en cuenta. Entonces, bueno. ¿Qué pasa? Yo, imagina, estoy currando, no debería, pero se me ocurre, mierda, tengo que meter esto en la maleta, que no se me olvide. Voy a mi PC, uso esta aplicación. Esto es una aplicación universal de Windows 10. Funciona en PCs, en tabletas, si quisiera, incluso la podría meter en Android, en iOS, adaptándola un poquito con Xamarin, podría hacerlo. Pero funciona en mi móvil, funciona en la HoloLens, en la Xbox, dentro de poco. ¿Vale? Entonces yo estoy ahí en mi curro, meto lo que yo quiera meter, llevo a casa y hago la maleta con el móvil. No me voy con el PC a la chepa, ¿vale? Voy con el móvil. Entonces necesito un backend, necesito estas aplicaciones estén comunicadas, compartan la misma información. Yo soy programador de apps, no soy programador de backends. Habitualmente no lo hago. De hecho, me repatea, me gusta más esto, que es más bonito, más tal, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo me hago un backend para algo como esto? Pensad, estáis haciendo un videojuego, ¿cómo me hago un backend para hacer una tabla de récords online? Sin necesidad de matarme, ¿vale? Pues, ¿cómo he hecho este backend tan complicado? Digo, venga, necesito guardar en algún sitio, en el cloud, en Azure, categorías e ítems de esas categorías. Me voy aquí a mi código, en el servidor que tengo, tengo una especie de web app al final. ¿Vale? Lo mismo, lo que pasa es que es una web app que utiliza mobile apps. Ya que estoy, voy a utilizar cosas de mobile que me ayuden. Lo primero son crearme la base de datos. No lo voy a hacer porque no me da la gana. Voy a definir en código los datos que yo quiero utilizar. Entonces tengo grupos. Vamos a abrir el ficherito. ¿O no? ¿Sí? Vale, tengo una clase, que es una entidad que tiene pues, el usuario del que es la, el ítem, pues si mi aplicación la usa más gente, no confundirnos y que uno se lleve mi gallumbos. ¿De quién es el usuario? El nombre del grupo y la posición en la lista. Un ítem, ya veis que esto es ingeniería de cohetes, ¿eh? El usuario, el nombre del elemento, perdón, esto es quien ha hecho el check-in, que soy yo, lo he hecho yo. ¿En qué posición está en la lista? ¿Qué tipo de elemento es? ¿El estado en el que está? ¿Está ya en la maleta o no está metido ya? ¿O lo tengo que comprar? ¿Y a qué grupo pertenece? Estas son mis tablas de la base de datos. Esto es César, si habéis programado Java es algo similar, pero más no Java ya sé cómo es, un poquito más complejo, pero bueno, lo mismo lo tengo aquí. Quiero ahora crear un controlador de una API. Ya visteis antes mi controlador de la API, era una serie de funciones de César. Yo no tengo ni idea de César. Tira, pero imaginaros que no tengo ni idea. ¿Cómo me creo yo un controlador de API para esto? Tengo aquí mis controladores, pues quiero uno nuevo. Así que le doy a botón derecho, añadir, para que me cargue las plantillas, inicializando las plantillas. Quiero un controlador. ¿Vale? Me dice, vale, ¿sobre qué clase quieres crear la API REST? Venga, quiero un controlador de mobile apps. Aquí tengo un problema con la resolución, que no me llega el botón ese de... está en añadir ya. No veo los botones de añadir. Vale, entonces ahora me dice, vale, ¿qué clase quieres convertir en API REST? ¿La de ítems o la de grupos? Ya la tengo hecha, pero bueno, ¿cómo sería? Así. ¿En qué clase quieres meter el contexto de datos? Esto ya está creado, esto viene de serie, en esta. ¿Quieres crear un controlador? Añadir. Le doy, y eso es una cosa que tiene Visual Studio, que se llama scaffolding, que te genera código automáticamente. Entonces, me ha generado un controlador para ítem, y luego me ha generado otro para los grupos. Esto ya me ha generado todo el código que yo necesito para tener una API REST que me permita crear ítems, borrar ítems, actualizar ítems, ¿vale? Y me da un método que es, dame todos los ítems. Dame un ítem al que le paso el ID. Actualízame un ítem. Créame uno nuevo. Bórralo. Aunque son tres líneas de código, incluso si no las entendieses, ya están hechas. Esto ya es una API REST. En vez de API Controller, hereda de Table Controller. Pero esto ya es una API REST que ya puedo consumir. ¿Cómo consumo esta API REST? Ahora desde cualquier aplicación en .NET. Ya sea para iOS, para Android, para Windows. Pues primero me voy a mi proyecto, este es el de Windows 10, donde me instalo la librería de Mobile Services. Y oye, quiero consumir mobile services. Yo en mi caso tengo un modelo. En mi modelo necesito, de alguna manera, crear las mismas entidades que tengo en el servidor para que la aplicación las pueda consumir. Pues tengo aquí mis ítems y mis grupos. Y luego tengo un repositorio con el que voy a trabajar con esas entidades. Entonces, este repositorio lo que hace es, le dice al mobile service, ¿cómo está definido el mobile service? ¿Cómo me conecto yo a Azure? A ver. Mobile service client. Tu URL es esa. Ahí está tu API REST. Ok, fenomenal. Querido Mobile Service, dame una tabla para trabajar. Le voy a quitar esto de momento. Dame una tabla. Querida tabla, inserta el elemento que te pase. Querida tabla, haz una query. Todos los elementos que cumplan una condición, me los das en una lista. Querida tabla, dámelos todos. Dame la lista con todos. Querida tabla, actualízame un elemento. Querida tabla, bórrame un elemento. ¿Vale? Estoy programando contra mi base de datos en el cloud como si estuviese en .NET normal y corriente. Inserto, borro, tal. ¿Qué hace esto por debajo? Yo le paso mi objeto ítem. Él ya sabe que como se llama ítem, igual que lo que tengo en el cloud, sabe a qué API tiene que llamar. Llama a la API correspondiente, hace el trabajo que tenga que hacer y me devuelve el resultado si tiene algún resultado. ¿Vale? Entonces ya está. Acabo de consumir una API REST. Ni siquiera sabía yo que esto era una API REST, imagínate. ¿Cómo consigo sincronización offline? Pues en vez de GetTable, dame una tabla de sincronización. Todo el código se mantiene exactamente igual. Pero ahora cada vez que hago una inserción, un borrado, una actualización, se está haciendo todo en local, en una base de datos SQLite, que si no lo sabéis, es la base de datos casi estándar que se utiliza en aplicaciones móviles para cachar información. Es una base de datos relacional. Pues esto ya está usando SQLite por debajo. Escribe todo ahí, y cuando yo quiera sincronizarlo, le digo a Mobile Services, hay un método que es Mobile Services, sincroniza los datos. Entonces, cuando tenga internet, llamo a ese método, se bajan los datos del servidor, sube los datos nuevos y ya está sincronizado. Yo no tengo que hacer nada. Me ayudaba también, hemos dicho, con temas de autenticación. ¿Cómo yo hago que todo esto que está haciendo lo haga con un usuario determinado? Quiero usar Twitter, por ejemplo. Venga, aquí hay más código porque me guardo las credenciales para luego no tener que pedirle al usuario las credenciales todo el rato. Pero ¿cómo es el login para el usuario? ¿Cómo le pido yo las credenciales? Mobile Service, haz un login con Twitter. Ya. ¿Vale? En mi código de cliente le digo esto. Cuando yo llame a esta línea de código, se le va a mostrar al usuario el típico diálogo de las aplicaciones de soy Twitter, méteme tu usuario y contraseña para trabajar con esta aplicación. ¿Le dejas que acceda a tus cosas? Sí. Todo eso ya se hace solo. Además, si estoy en Android, me pinta la interfaz de Android, si estoy en iOS, me pinta el de iOS, si estoy en Windows, me pinta el de Windows. Pero el caso es que ya en el cliente solo tengo que hacer eso. ¿Qué tengo que hacer en el servidor? Lo primero que tengo que hacer es en el backend configurarlo para que me admita eso. Tengo una sección de autenticación donde yo le digo qué quiero soportar. Facebook, Twitter, Microsoft, Google, lo que yo quiera, ¿vale? Entonces esto me deja configurarlo aquí. Yo me tengo que ir siempre a Twitter o a Facebook a pedirle un token para mi aplicación, eso es obligatorio. Le tengo que ir a decir a Twitter, oye, necesito esto, ¿vale? Me voy aquí al campo que sea. Bueno, Facebook no lo tengo configurado, pero me voy aquí, relleno los datos y ya está. Si no tengo ni idea, por aquí hay un botoncito que dice, ¿quieres saber de dónde sacar el ID este y esta cosa? Porque te lo explica él. Tiene un artículo para estos diaburros que llamo yo, para que paso a paso vayas viendo exactamente de dónde sacas las cosas. Vale. ¿Ok? Entonces, bueno, configuro esto. ¿Qué tengo que hacer en el servidor ahora? Muy complicado. Le tengo que decir a mi controlador que quiero que autorice usuarios. Le pongo una etiqueta, digo, a partir de ahora, si el tío no está metido en Twitter, no le dejes entrar a mí aquí. ¿Vale? Y luego ya cojo el ID del usuario y se lo añado a los elementos o a las queries. O sea, ya sé qué usuario es, solamente porque ahí he puesto el autorizado. A partir de ahora ya puedo saber qué usuario es el que está entrando y entonces puedo hacer las queries para que me dé los elementos de ese usuario. O puedo, a la hora de crear un elemento, por ejemplo, le añado a cada elemento de qué usuario es y lo inserto. Ya está. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Vale? Entonces tengo ya autenticado a todo el mundo, no tengo base de datos de usuarios, no he tenido que crearme ninguna tabla en mi base de datos para guardar usuarios, se ha hecho solo. Notificaciones push. ¿Qué me supone una notificación push? Pues igual que la autenticación, primero tengo que configurarlo en Azure. ¿Vale? Tengo que configurar en Azure que quiero utilizar push. Entonces me voy por aquí, a ver dónde está aquí el push, push. E igual, tengo que configurar si quiero usar push de Google, push de Apple, push de Google, de Microsoft. También me dice de dónde sacar los tokens o los secretos que me hacen falta. Si no me lo sé, me lo dice. ¿Vale? Configuro el servicio de push que me apetezca, todos, si yo quiero, y a partir de ahí ya puedo utilizarlo. ¿Cómo lo utilizo en mi servidor? ¿Cómo envía el servidor un mensaje push a la gente? Pues estoy aquí, a ver, tengo aquí una extensión para push. ¿Cómo mando un mensaje push? Primero me creo el mensaje. Para Windows se crea de una manera, para Google de otra, para Apple de otra. Me creo los mensajes, en Windows es una especie de XML, donde le meto el mensaje que quiero enviar. En Google, pues tengo directamente una clase en la que relleno el mensaje que quiero enviar. En Apple sería equivalente, o sea, en cada plataforma elijo cómo quiero crear ese mensaje. El mensaje siempre es el mismo. Y luego digo, a ver, querido Mobile Services, coge tu cliente de push y envíale el mensaje que yo te he dicho. Y se lo envías para Windows, para Google, para Apple. Pongo 4 o 5 líneas en función de las plataformas que quiera soportar y le envío siempre el mismo mensaje. Y como sé qué usuario es el que se autenticó, porque se lo he puesto yo, y se lo envía solo a este usuario, o a todos. Ya está, esto es lo que me supone. No he creado en mi base de datos ni lista de dispositivos. Nada, absolutamente nada. ¿Qué tiene que hacer el cliente para registrarse y recibir notificaciones push? Pues me voy aquí a mi cliente. Y lo que tengo que hacer es, de alguna manera, pedirle a Windows un canal para que se me notifique los push. Tengo aquí una API que es un poco larga, pero es, querido Windows, dame un canal para que la gente me notifique cosas. Mobile Services, a tu movida esa de push, regístrale ese canal. Ya está, se acabó. Esto es push. ¿Vale? Yo no tengo que decirle a mi API REST nada, no tengo que pasarle dispositivos, no tengo que pasarle usuarios. Todo lo que os acabo de enseñar es todo lo que necesitas para enviar una notificación push y recibirla. Lo mismo para Android, lo mismo para Windows. Una línea de código en un lado, una línea de código en otro y una configuración en Azure. Entonces, como podéis ver, nos facilita la vida a lo bestia. O sea, nos permite crearnos un backend para mi aplicación móvil en aproximadamente, bueno, si yo lo explico tardo 3 minutos, pero si lo hago directamente es crearme la clase y ya está. Entonces me dices, un momento, espera, y sales. ¿Y la base de datos dónde está? No la has creado. Efectivamente. He utilizado una cosa que se llama Entity Framework Code First. Eso significa que yo en código defino la estructura de mi base de datos sin necesidad de tener una base de datos. La primera vez que alguien consuma mi API REST, ¿qué va a pasar? Va a ir al cliente y le dice, inserta un elemento. Eso coge, llama a la API por debajo, se va al servidor y dice, oye, insertar un elemento. Ey, espérate, que la base de datos no está creada. En ese momento se crea la base de datos sola, se crea la tabla que tú le hayas dicho, ítem o grupo, se crea la tabla adecuada con los campos que necesite, porque yo se los he definido en código, le he dicho el entero, el string, lo que sea, él me crea los campos de base de datos e inserta el elemento. Y a partir de ahí, todo funciona. ¿Vale? O sea, entonces no necesito ni siquiera crearme la base de datos. Lo puedo hacer. Esto funciona si ya tengo una base de datos existente. Más en Oracle, en MySQL o la que queráis. Pero si no, funciona solo. Que todo esto os ha parecido muy complicado, puedes llegar a hacerlo todavía más fácil y lo veréis en el portal de Azure, ya no voy a entrar ahí, ¿vale? Pero que lo veáis. Tenéis una sección aquí en el portal de Azure que es Quick Start. Yo no tengo idea de esto, me ha sonado complejísimo o no, me ha sonado fácil, pero no me acuerdo. Normal. En Quick Start vais a poder elegir. Te va a decir, vale, ¿qué quieres hacer? Crearte un backend para una aplicación móvil, ¿no? Vale, ¿en qué lenguaje lo quieres? Porque esto se puede hacer en .NET o en Node.js. Pues lo quiero. Bueno, ¿para qué plataforma? Para iOS, para Android, para Windows, para Xamarin, que te permite programar para esto con César. Para Apache Córdoba, que te permite programar por multiplataforma con JavaScript y HTML, ¿para qué lo quieres? Venga, yo sé, para Android, por ejemplo. ¿Vale? Dice, bueno, ahora sí me da a elegir. Bueno, primero, ¿quieres conectarte a una base de datos? Conectarte significa que la creará cuando la use. ¿Quieres una base de datos? Que quizá no la tengas. ¿Quieres incluso crearte ya tablas o no? Venga, ¿qué las vas a hacer? ¿En Node? ¿En César? Venga, la voy a hacer en César. ¿Quieres bajarte ya el proyecto hecho? Pues vale, bájatelo. Ya te viene con un controlador, te viene con una clase para crear una to-do list. Te viene ya con un ejemplo hecho para que tú modifiques esa clase y pongas la tuya. ¿Quieres que esto se consuma desde una aplicación que ya existe o desde una nueva? Desde una nueva. ¿Quieres bajártela? Te bajas una aplicación que ya está conectada al Mobile Services, ya te han creado el Mobile Services Client, te vienen ejemplos de insertar, borrar y actualizar, y tú ya coges ese código y a partir de ahí trabajas, pero ya está conectado tu Mobile Services. Ya está hecho. ¿Vale? Entonces esto es lo que supone. Si no os acordáis, ir aquí, Quick Start, y te bajas las aplicaciones para el lenguaje que quieras y lo quieras. Incluso puede ser más fácil todavía, os he contado lo difícil. Y es que te puedes llegar a crear las tablas directamente desde aquí. Easy Tables. Si yo no quiero meter lógica, no quiero hacer nada raro, puedo decirle Easy Tables, quiero la tabla ítem. Y le pongo solo el nombre. Y ya está. Me voy a mi cliente, primer ítem que inserte, coge su estructura y me la crea en la base de datos. O sea, puede llegar a ser todavía más sencillo. Os he contado la manera difícil de hacerlo para que luego a partir de ahí veáis las posibilidades y la juguéis como queráis, ¿vale? Pero es que si empiezo por ya lo ultra fácil es como demasiado. Entonces, bueno, esto es lo que os quería contar. Esto es lo que podéis utilizar con vuestra oficina de DreamSpark hoy mismo. Sobre todo la parte web apps y la parte de mobile apps. O sea, el que quiera hacerse un paquete a día de hoy ya para hacer cualquier proyecto suyo que tenga, lo tiene dos patadas hecho. Es gratuito. Pero bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Os he dejado ya fritos, ¿no? ¿Bien? ¿Por ahí una pregunta? Bueno, aquí tenéis, mientras que llega el micrófono hasta allí, nuestras direcciones de correo para lo que necesitéis. Cualquier cosa que tenga que ver con micro, que no lo tenga que ver. Estudiantes, para profesores, si queréis montar alguna empresa, también tenéis todo software de micro gratis, con lo que no lo podéis pedir. Si sois parte de alguna comunidad o club, o queréis serlo, o el cajón de desastre SMSDN para que estáis ahí lo que os dé la gana. Cualquier pregunta, cualquier juego, cualquier queja. Y mi Twitter. Y ahora, sí, por favor.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Tengo una duda con respecto a Azure. Yo ya tengo una cuenta de Azure que en la empresa ofrecía los primeros $200 de gasto para probar las máquinas. Y tengo una duda con respecto al direccionamiento de dominios, porque veo que con cada máquina que se crea como un subdominio Azure Web Apps.
Sí.
Eso, como si yo tengo un dominio propio y lo quiero apuntar a las máquinas azules sin que y que mantenga la escalabilidad y todo lo demás, ¿lo tendría que hacer con un CNI
o
apuntar a las IPs de Azure?
O sea, si tú vas al portal propio de Azure, tienes la opción de crearte tu propio dominio, ¿vale? Y lo que te dice es cómo tienes que hacer para que con tu proveedor habitual encuentre tu página. Entonces es con CNAME y cosas así. O sea, tú te vas a configurarlo, él te dice a los pasos, tienes una ayuda, y dice qué tienes que decirle a tu proveedor que meta en sus DNS y tal para que encuentren tu dominio. Y ya está. O sea, no hace falta.
Y tengo otra duda.
Pero es de pago. O sea, meterle un dominio propio, eso sí cuesta dinero. Bueno, en tu caso ya lo tienes cubierto, pero.
Bueno.
No te vale con las máquinas gratuitas, a eso me refiero.
Pero al menos sé que se puede hacer.
Se puede.
Y no tendría problema en ello.
Si tienes dudas, de hecho, luego sé de cómo hacerlo, lo puedes escribir, ¿eh? O sea que.
Perfecto. Y tengo otra duda. ¿Las máquinas que se crean en Azure podrías interconectarlas como si formasen una subred?
Por supuesto. Puedes crear redes internas entre esas máquinas. O sea, al final la pregunta es, ¿se puede? Yo te digo, se puede hacer todo lo que se te ocurra, casi seguro se va a poder hacer. La historia es, ¿qué quieres hacer tú? Y si no sabes cómo hacerlo, ya te ayudamos a que lo consigas. Pero sí, efectivamente, puedes crear redes virtuales, puedes crear redes con máquinas de tu empresa, que ni siquiera son que estén en Azure, o sea, puedes crear las redes que te dé la gana, básicamente. Puedes montar también servidores estos que replican datos para que no tengas que duplicarlos por todas partes, cachés, no sé, qué se te ocurra. Sí.
Perfecto, muchas gracias.
Nada. Una pregunta más, aunque no sea de esto, aunque sea algo de micro. Porque además te digo, el otro día me preguntaron una cosa, la semana pasada, que me llegó al alma, que fue, oye, ¿es verdad que todo lo que creas con tecnología Microsoft se lo queda a Microsoft? Casi me pego un tiro allí en la escena de hombre, ¿dónde habéis leído eso? O sea, es vuestra historia, yo ni lo miro, vamos, ni nadie lo mira, es cosa vuestra, ¿no? O sea, no nos quedamos nada. El objetivo es soportar todo lo que pueda.
Todos los proyectos que tengáis, pensáis.
A ver, no sé lo que piensan todos los grupos, porque al final hay un montón de grupos de producto, hay miles de personas desarrollando software. La tendencia actual es que casi todo lo que está saliendo llegará a hacerlo open source. Hay cosas que todavía no se puede. Digo, imagínate, desde Visual Studio el completo. Ponerlo open source no es fácil. Por temas de licencias, temas de patentes, de dónde viene ese código, o sea, no es tan sencillo. Pero todo lo nuevo que está viniendo, por ejemplo, en el mundo .NET, donde yo más me muevo, toda la parte web, toda se está haciendo open source. De hecho, se ha creado un framework de .NET open source para que puedas programar webs. Estas web apps que os he contado para que funcionen en Linux, funcionen en Mac. El compilador de César es open source. Hemos sacado un Visual Studio Code de Visual Studio para que podáis usar en Linux y Mac. Es open source. O sea que la tendencia es casi todo, y además todo en GitHub. O sea, hay un código open source para aburrir. La tendencia es que cada vez hay más y cada vez hay más y cada vez hay más. Hay gente que demanda, también quiero el Office y también quiero tal. No sé si algún día llegará, porque no es fácil. Pero todo lo que se está pudiendo se está poniendo open source. O sea que ya no me vale eso de yo es que no uso César porque no es open source. Lo es. De hecho ya lo era antes de que Microsoft oficialmente lo hiciera open source. Porque estaba mono. Con mono podías programar en César, en Linux y Mac.
Hola, buenas.
Buenas.
Me parece muy interesante todo el tema de los servicios que otorga Azure, etc. Pero, ¿cuál es la ventaja respecto a Amazon Web Service, por ejemplo? Que todo el mundo lo usa hoy en día y hace. No digamos lo mismo, pero a nivel de infraestructura, yo creo que es más potente. Pero bueno, no sé tú...
A ver, al final de potencia andan a la par. La nuestra sí que cubre muchos más aspectos, incluso la nube híbrida, que no lo soporta prácticamente nadie. Por ejemplo, IBM está muy centrado en nube local, nosotros estamos centrados en todas. Entonces, ahí te diría, normalmente Amazon es más caro, pero también funciona bien. Probando, o sea, tenéis la opción de probar los dos. Para temas de máquinas virtuales, pues sí que es cierto que Amazon tenga alguna cosilla más. En temas de PaaS, no nos gana nadie. O sea, en temas de facilidad para utilizar todo lo que se cuenta hoy, no he visto rival todavía. La gente que usa tanto Amazon como yo que Amazon, sinceramente no lo he usado en mi vida. Pero partners que lo usan ni han ido a cursos y lo han estado viendo, dicen que es para pegarse un tiro. No lo sé. Vale, no hablo de oídas solo. Entonces ahí depende de dónde te quieras mover. O sea, ya digo, nosotros tenemos muchas más regiones que nadie, muchos más data centers, ahí depende de tus necesidades. Pero bueno, sois estudiantes, podéis probarlo y jugar con vosotros mismos. Y además lo bueno es que puedes tener las dos. Eso es lo que hace Apple. Apple tiene su nube en Microsoft y en Amazon. Y ambas juegan juntas. ¿Alguna duda más? ¿No? ¿O bien? ¿Descanso? ¿Café? ¿Sí? Bueno, pues nada. Yo por mi parte. Vamos a estar por aquí unos minutillos antes de irnos, porque nos tenemos que ir. Pero si queréis algo, pues estamos por aquí.